¿Qué tal andas? La casta de Gabón.
Pues aquí ando escuchándoos con fruición. Se me había quedado una nota mental de antes, y es que Ricardo Feliu, amén de miembro de Podemos, es eminente sociólogo y acaba de publicar un libro recomendable, publicado por Catacrac, Navarrismo Pop. Yo lo he leído muy a gusto.
Pues me lo apunto.
A partir de ahí, pues te reconozco que estoy agotado, ansioso. La verdad es que he dormido muy mal, y es que a última hora de ayer, enredando en las redes, me encontré con un material, una mandanga digital muy tentadora, pero a lo peor poco apropiada para este tu programa, que como ya comentamos la semana pasada, en su bio de Twitter alardea de ser el referente de Radio Euskadi informativamente hablando durante los últimos 32 largos años. Soy consciente de que con estas cortinas de humo desvía la atención de cuestiones más importantes y que estoy cayendo en esa trampa, pero es que es tan bueno lo que tengo, Xavier, que yo creo que lo voy a poner.
No sé por qué me da que quieres poner el himno de Marta Sánchez, ¿no? Que ayer me
pues
negué
sí,
a poner.
Efectivamente. Lo conoces, no puedo evitarlo. Es superior a mis fuerzas, no obstante, lo traigo en versión reducida, ¿eh? En pequeñas diócesis, como decía aquel, de unos pocos segundos. Ojo, que ahí va. Bueno, esas uves fricativas me ponen los pelos como escarpias, me parece brutal. Es Marta Sánchez, como os hemos dicho antes, en el Teatro de la Zarzuela, cantando el himno nacional de España con una letra que, según cuenta ella misma, se le ocurrió en su casa de Miami. Vuelvo a decir, esto es brutal. Reacciones en las redes. Ovación cerrada de Mariano Rajoy y Albert Rivera desde sus cuentas de Twitter, y elogios, por decirlo de alguna manera, matemáticos del Instituto Armado. La Guardia Civil, en su cuenta oficial, felicita a Sánchez, cito textualmente, por una iniciativa que busca unir y sumar, no restar ni dividir. Bueno, la cuenta de Esperanza o de Espeonza Aguirre también piensa que Sánchez busca sumar con este himno. Ha tuiteado una imagen captada en la página web tiquetea.com, en la que se ve que la autora del hit Desesperada no tiene ningún concierto programado para 2018. Análisis también he visto sobre este tema. Uno sociocultural del humorista Ignatius Farray, realizado en su programa La Vida Moderna y tuiteado posteriormente. Por razones demográficas o biológicas, las folclóricas están dejando un hueco en la escena española en el ámbito de la música nacionalista casposa que alguien tenía que llenar. Análisis político de Juan Carlos Escudier. En público, los unánimes elogios de la derecha se producen en medio de la gresca que mantienen PP y Ciudadanos a cuenta de quién es más español y mucho español. Esto es, que hay quien ha salido del armario con la rojigualda atada al cuello. Ojo, que no lo digo yo, lo cantan vestidos de naranja los miembros de la chirigota gaditana Los Susceptibles, flamantes ganadores del premio Chirigota Poca Vergüenza Contexto. Ahí van los gaditanos. Epa, ¿no? Se me ha vuelto a cobrar.
Esta era ella.
La Sánchez.
Una vez vale.
Del armario ya salí, pero salí con la bandera puesta aquí. La nacional para gritar a por ellos, EOE, y el Viva España de Cobar, arropado por la ley. Cuerpos de seguridad, el gobierno, nuestro rey y la audiencia nacional.
Bueno, se quedan a gusto los susceptibles. Espero que no tengan problemas con la justicia, como el rapero que habéis mencionado anteriormente, que en Twitter utiliza la cuenta Baltonic y al que han condenado a 3 años y medio de prisión por sus letras contra la familia real española. El jueves, en su cuenta de Twitter, recordaba que no hay que decir que los Borbones son unos ladrones y que no hay que recordar que se pagan las prostitutas con nuestro dinero. Bueno, me ha parecido un tuit valiente, cuando menos teniendo en cuenta cómo anda el patio. Por otro lado, la cuenta de No te metas en política ha tirado de ironía tuiteando Baltónica a la cárcel y Marta Sánchez todavía en libertad. Por último, diré sobre este tema que me acaba de llegar un WhatsApp de un colega, según el cual en las redes empieza a forjarse un movimiento favorable a que el chupinazo no lo lance Amaya Romero, sino Marta Sánchez. Es un tuit de, creo que de, sí, David Cho Pistón.
Bueno, veremos qué pasa.
Estoy viendo en directo de verdad, ¿eh? No es una sobreactuación.
Apuntado queda. La casta, ¿no has empezado hoy o no has hablado de Cataluña todavía?
No, pero allá vamos allá, ¿no? Para señalar una vez más el impresionante alud de improperios machistas que se producen en las redes sociales de Allende el Ebro cada vez que Ana Gabriel salta a la primera plana, o como en este caso salta a Suiza. Fea, sucia, piojosa, maloliente, son algunos de los epítetos con los que hemos topado echándole una breve legañada a su pestaña de menciones en Twitter. No obstante, en esta ocasión tengo para mí que gran parte de ese tuiterío testosterónico unionista anda, si cabe, más exacerbada a cuenta del cambio de imagen que ha lucido Gabriel en la videoentrevista que le ha hecho Les Temps, una videoentrevista en la que hablaba tal que así. ¡Epa! Otra vez, fallo. A ver, Ana, hoy andamos, ya he dicho que agotaos.
El asís n'accepte pas les extraditions sur des personnes qui sont des poursuivies politiques, c'est mon cas, même si c'est un pays de l'Union Européenne, l'État espagnol. Mais si on donnait le refuge, l'asile pour des personnes qui venaient d'autre part parce qu'ils étaient des poursuivies politiques, moi, c'est le même cas.
Bueno, a cuenta de esta entrevista, OK Diario, para muchos un faro, una referencia insoslayable en el proceloso mar del exabrupto machista, ha resumido de aquesta guisa en un titular la entrevista. Ana Gabriel se hace pija y cambia su look para ser una más en la Suiza capitalista. Bueno, ya hemos visto que Gabriel habla con gran fluidez en la lengua de Baudelaire, algo que sus partidarios tuiteros, muy probablemente bots rusos en su inmensa mayoría, han remarcado insistentemente. Como muestra un botón, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Manel Márquez, ha tuiteado lo que sigue. Ana Gabriel es una persona culta que habla más idiomas que Rajoy y todos los ministros del gobierno del PP juntos. Es lo que tiene tener inmersión lingüística en Cataluña.
Por lo menos tres lenguas. Y algo querías comentar de esa inmersión lingüística, ¿no?
Sí, el tuit de Márquez me ha recordado una columna de esta semana, de este fin de semana, de Enric Juliana, que se me antojó esclarecedora. Por razones biológicas, según Juliana, la edad de la primera generación de los inmigrantes españoles que llegaron a Cataluña, concretamente, en 10 años el independentismo llegará al 60% en porcentaje de voto, un porcentaje que sería suficiente para ser aceptado por Europa, en opinión de Juliana. La mejor opción para las fuerzas independentistas sería rebajar la tensión y esperar hasta entonces. Por eso el unionismo ataca contra la escuela catalana, para obligar al independentismo a reaccionar, a aumentar la tensión y así poder intervenir por encima de las urnas. A lo peor, por estos lares soplan aires similares, ya que hoy a la mañana hemos leído un tuit de Radio Televisión Española en Navarra a cuenta de la entrevista que le estaban haciendo a la portavoz del PPN, Ana Beltrán, en el que aseguraba que PPN estudia cómo conseguir que en Navarra el castellano sea lengua vehicular y única.
Bueno, terminamos, Juan Cruz. Me decías antes por WhatsApp que para acabar tenías también un regalo esta noche, ¿no?
Sí, tengo un regalo, bueno, se podría decir que hasta tres, pero bueno, en el fondo es solo uno.
A ver.
La cuestión es que el cineasta Lander Garro ha realizado un documental breve pero intenso y efectivo sobre el cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria hace hoy 15 años. Te pongo un pequeño fragmento.
Iritsi zen hasiera-hasieratik oso produktu duina izatera, eta euskarazko kazetaritzan dudarik gabe markatu zuena gauzak egiteko modu bat eta gauzak ikusteko modu.
Bueno, escuchábamos ahí a Marcelo Otamendi, a quien alguien antes echaba de menos. Bueno, lo hemos podido ver esta mañana en el acto conmemorativo, circula ya por las redes y a pesar de breve yo creo que es muy emotivo y muy efectivo. Por un lado denuncia aquel brutal ataque contra la libertad de expresión que habéis retratado antes y contra la cultura vasca, aquellas terribles torturas, y por otro lado el documental remarca la gran labor periodística que se llevó a cabo en aquel periódico en el que ocurrí 8 años y aprendí gran parte de lo poco que sé de periodismo. Generaron un canon, un estándar fundamental para el periodismo en euskera. Quien quiera saber más sobre aquello puede ver el documental de Lander Garro en YouTube, o también puede conseguir el libro de Lore Aguirre sobre aquel cierre, un libro estupendo titulado Gezurra Aridu, llueven mentiras, en PDF. Lo ha tuiteado Pilón, una ex trabajadora de Egunkaria, lo he retuiteado yo mismo y yo creo que si buscáis en Twitter lo encontraréis sin dificultad. Y ya vamos al final. Bueno, el acto ha sido también breve, intenso, emotivo, como el propio documental, ha estado muy bien, pero a mi modesto entender le ha faltado un poco más de rasmia para reivindicar la labor que hace ahora mismo Berria. Si sumas la audiencia de papel y de internet, tiene el mayor número de lectores que han tenido nunca Egunkaria o Berria, y además yo destacaría que en los últimos años se han salido de manera notable de la típica rueda del periodismo declarativo, generan agenda propia y más análisis y reportajes en profundidad que nunca, y en diseño, sobre todo los domingos, están saliendo. Uh-huh. A mí las portadas de los domingos me parecen auténticas obras de arte que se salen un poco de ese modelo de prensa española, que es tampoco dado a alardes de diseño estilísticos. Bueno, y viene el regalo final, que consiste en la grabación de la canción que ha interpretado Anari, la gran Anari, en el acto de hoy por la mañana, y con la que os voy a dejar. Xavier,
casco. Gracias, Juan Cruz.